Bienvenido a Radio Carta Abierta. Música, información, entrevistas, debates y más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 2 en punto. Bienvenidos a Carta Abierta en Zona PUC. Mi nombre es Pamela Puglianini y los saludo en esta nueva semana en la que tenemos un programa bastante, bueno, controversial, podríamos decirlo. En nuestro primer bloque, en el tema del día, tendremos como invitado a Eduardo Villanueva Flucker, un alumno de Comunicación para el Desarrollo que pertenece al colectivo No Tengo Miedo. En este tema, bueno, vamos a hablar de lo que tal vez debimos haber hablado la semana pasada, pero en esta ocasión nos gustaría volver a ver, porque de hecho es algo que ha seguido dándose en los medios, ha seguido discutiéndose, que es la violencia contra la comunidad LGTBI. Seguidamente tendremos En Cuervo en Todas, seguimos con nuestro invitado Eduardo Villanueva, para hablar de su colectivo y de cómo, de todas las cosas que ellos hacen para que también se conozcan un poco dentro de la facultad y fuera. Y bueno, seguiremos con nuestros clasificados del cuervo, terminando con nuestra agenda cultural. Así que empezamos con el tema del día. Bien, en este tema del día tenemos acá a Eduardo Villanueva Flucker, como lo dije hace un momento. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por venir.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pamela? Muchas gracias por la invitación al programa.
Bueno, como dijimos un ratito, nos gustaría hablar bastante sobre lo que ha sucedido a partir de este, como de una manera, hito, ¿no? En la historia de Estados Unidos y en la historia de lo que se podría decir es de la comunidad LGTBI en el mundo, que es la masacre, la terrible masacre de Orlando, que se llevó 53 personas. No estoy segura si es que de los 50 heridos que hubo, además, también han habido pérdidas. Pero sí, definitivamente ha sido un hecho bastante terrible, ¿no? Que ha conmovido a varios. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, en efecto. De hecho, bueno, como los principales medios nos lo han hecho notar, ha sido la segunda masacre más letal en la historia de los últimos años en Estados Unidos. Sí. Y además ha tenido la particularidad de tener como tristes protagonistas a miembros de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Y creo que es una tragedia que nos sirve para poner en contexto en qué estamos en el tema de leyes contra crímenes de odio, por ejemplo, no solamente en el caso de Estados Unidos, sino también en el caso de nuestro país, ¿no? El Perú.
Sobre todo en el caso de nuestro país, ¿no? Si recordamos un poco a hace, ¿cuántos? 2 años, cuando se trajo el tema al Congreso y fue negado, si
el
no me
tema
equivoco.
Se empezó a discutir en el año 2014,
sí.
A propósito de la coyuntura de la Unión Civil y de la Ley contra los Crímenes de Odio con sus agravantes, pero como recordamos fue esa la tercera oportunidad en la que el Congreso, por mayoría bastante amplia, tristemente, decidió no poner el tema en agenda, ¿no?
Así es. Bueno, poner el tema en agenda y negar la posibilidad de que salga el proyecto.
Exacto. Fueron los medios, corrigiéndome, quienes pusieron el tema en agenda y sí. Fueron los congresistas quienes no pudieron estar a la altura para sacar adelante esa ley, ¿no?
Así es, así es. Recuerdo el debate, fue bastante triste en realidad. Pero regresando un poco a esto, lo que a esto ha generado de alguna manera en medios, por ejemplo, La Mula, si no me equivoco, sacó un artículo, ¿no?, que hablaba sobre el tema de lo que pasó con Suleimi en mayo, que Suleimi es una niña, aclárame los términos, no voy a hacer que me confunda, transgénero.
Sí, correcto.
Que a los 14 años fue acribillada, supuestamente aún no se sabe si fue, ¿no?, un asesinato de odio netamente por su condición o por su opción, por el hecho de que era transgénero, uh-huh. O si era porque simplemente, no sé, fue un asesinato, lo cual es terrible porque es una niña de 14 años, ¿no?
Claro, finalmente es una niña de 14 años, pero las primeras investigaciones que no se han completado, uh-huh, sí apuntan a decir que el crimen fue estimulado por el odio, de una persona que simplemente, al ver a una adolescente, existió un agravante para cometer el crimen, ¿no? Entonces sí podría ser validado como un crimen de odio y hay que pensar cuáles son los desencadenantes de esta violencia que además no solamente está afectando a Suleimi, como tú bien decías, sino a muchas otras
personas
trans. Y aquí el gran tema es que existe un filtro que es la prensa finalmente, que es quien un poco decide qué noticias y qué noticias destaca y cuáles no destacan, ¿no? El caso de Estados Unidos definitivamente, mediáticamente ha sido todo un boom, digamos.
Era imposible de ignorar, definitivamente.
Era imposible de ignorar, e inclusive no sé si recuerdas, pero la semana pasada los principales líderes digitales influyentes en las redes sociales le pedían al presidente Ollanta Humala que se pronuncie.
Claro, exacto.
Y finalmente él se pronuncia, ¿no? Y lamenta la muerte de un grupo de ciudadanos estadounidenses, pero también es destacable notar que no menciona la palabra gay, no menciona la palabra comunidad LGBTIQ.
Crimen de odio,
exacto,
nada.
Como si no tuviera la capacidad para decirlo en voz alta sin que eso suponga ningún problema político, que es lo que imaginamos nosotros en el colectivo ha sido su caso, ¿no?
No, definitivamente. Además también, claro, uno puede ver en el mismo crimen que se cometió, ¿no? El chico Omar Mateen, si no me equivoco su nombre, era un hombre que es un poco controversial, ¿no? En sí, porque es como que él agarró antes de la matanza, llamó al 911 para indicar que tenía como algún tipo de alianza o de afinidad con el grupo ISIS.
Exacto.
Y yo no se sabe hasta ahora si eso ha sido como una cosa para desviar lo anterior, porque el chico, al parecer, había estado participando yendo a Pulse constantemente, uh-huh. ¿No? O sea, tengo una amiga que sufrió la pérdida de un amigo muy querido suyo en Pulse esa noche y me comenta que ella lo ha visto incluso, ¿no? Ella también hizo, o sea, tremendo, pero incluso que lo habían visto teniendo, o sea, no relaciones, pero sí relacionándose bastante pasionalmente con gente.
Exacto, y de hecho, bueno, todos esos todavía son supuestos, pero obviamente, en principio este chico probablemente también era gay y probablemente estaba en una situación absolutamente enclosetada, lo que no le permitía, digamos, expresar de manera adecuada sus sentimientos. Entonces se están manejando las dos hipótesis, ¿no? Hay un crimen de odio definitivamente, porque el hecho de que, y eso es bien importante, ¿no? En el caso de la homofobia, por ejemplo, no es que tengas que no ser de la comunidad LGBTIQ para experimentarla, sino que en realidad, y el caso de este chico me parece que así lo demuestra, puede ser de la comunidad y aún así, por un tema social y cultural y de crecimiento, tener paradigmas que son homofóbicos.
Es,
¿no?
Exactamente como decir yo soy mujer y no puedo ser machista, ¿no?
Exacto.
Exactamente,
y que vemos que también ocurre lamentablemente muchas veces, ¿no?
Sí, definitivamente, perdón. Y bueno, también es cierto que en cuanto a ahí se manejan dos temas muy interesantes que a nivel de país, ¿no? Como Perú, no estamos viendo. Uno, lo que ya dijimos, que es los crímenes de odio hacia la comunidad LGTBIQ, bueno, Q, porque ahora vamos a hablar de eso seguro en el segundo bloque. Y lo otro es la salud mental.
Exacto.
¿No? Eso es algo que también es muy, muy grave, porque desde el hecho nada más de que una gran cantidad de la población crea que la homofobia, mejor dicho, la homosexualidad, es una enfermedad, algo que fue demostrado que no es cierto desde hace muchos años por la OMS, y el hecho de que se crea que diferentes no sé, muestras de algún tipo de inestabilidad mental no deben ser considerados enfermedad, es algo bastante, bastante preocupante, creo yo, ¿no?
Porque sí, lo que pasa es que el caso de la salud mental en un país como el nuestro está absolutamente estigmatizado, y entonces un ejemplo muy claro es que no es lo mismo decir que, por ejemplo, me duele la barriga y entonces voy a ir al doctor para que me dé una pastilla,
claro,
a decir, oye, no me siento bien porque quizás me siento un poco deprimido, voy a ir a un doctor a ver qué es lo que está pasando en mi cabeza. Y en realidad, la salud mental, bueno, yéndonos un poco del tema, se debería tratar como lo que es finalmente una enfermedad, pero que no es del cuerpo, sino de la mente.
Exacto, pero justamente lo digo porque siento que para generar crímenes de odio, se juntan ambas cosas, ¿no? Porque de hecho está el hecho de personas que matan.
Uh-huh.
O sea, yo creo que hay como un pequeño factor entre las personas homofóbicas que matan y las que no matan, definitivamente, como las hay en las personas normales que matan y no matan, ¿no? Entonces,
exacto,
creo que es una conjunción de ambas cosas, que desde el Estado no se está promoviendo su como,
claro, no se está trabajando
su solución.
En el tema de la salud mental.
Exacto.
Es verdad. Y de hecho, en el caso de este primer caso que nos comentabas de Zulemi, parece que esta persona también tenía diagnosticada una especie de trastorno de la personalidad.
Uh-huh.
Y si viésemos qué es lo que pasó con este chico, podríamos descubrir que en realidad el Estado no asumió ninguna responsabilidad al respecto, ¿no?
Claro, no, sí, definitivamente. Y además de eso, ¿qué otros casos nos puedes contar, ¿no? Un poco de repente que hayan ustedes podido atender. Yo sé que ustedes han hecho un pequeño informe, pero un informe que pueden encontrar en la página web de...
Exacto, nosotros hicimos una investigación el año 2015, inicios del 2015, que es un estado de violencia, que básicamente es un mapeo acerca de las distintas situaciones de violencia que recogimos en la ciudad de Lima. Ahora, de manera adicional, existen otros colectivos, como por ejemplo PROMSEX, uh-huh, que realizan también trabajo estadístico sobre situaciones de violencia. Y por ejemplo, en lo que va del año 2016, 45 personas, según los registros de PROMSEX, han visto vulnerado su derecho a la integridad física, y por lo menos 5 personas han fallecido por consecuencias de algún crimen que podría estar vinculado con un crimen de odio, ¿no? Entonces,
y ahora eso está dentro de las que se puedan contabilizar, ¿no? Porque
exacto,
¿cuántas podrán haber de repente en lugares en los que no se puede llegar, ¿no? Por que sucede, o de repente que no también, ¿no? O sea, no hay de repente...
Sí, es verdad. Por eso es que, bueno, en No Tengo Miedo, por ejemplo, cuando hicimos la investigación, el estado de violencia, mucha de la correspondencia y de los insumos que recibíamos para contarle esa historia al público en general tenía que ver con la gente que nos escribía, por ejemplo, a través de la página web, uh-huh, que es, uh-huh, No Tengo Miedo. Y luego descubrimos que había una falla ahí, ¿no? Y es que no estábamos llegando justamente a todas las personas que podrían haberse visto vulneradas en alguno de sus derechos o que podrían
denunciar
alguna situación de violencia.
Y dime, perdón, dentro de esa población que escribía al colectivo, ¿cuántos eran de Lima?
La primera investigación solamente la realizamos en Lima Metropolitana, okay, okay, y provincias. Y bueno, te cuento, uno de los hallazgos más resaltantes, por ejemplo, es que los perpetradores de esa violencia se vinculan básicamente en el entorno familiar, ¿no es cierto? O sea, no son seres ajenos al círculo de estas personas que tienen esa vulnerabilidad, sino que son probablemente padres de familia, madres, hermanos, primos.
No, y eso sobre todo, o sea, si nos ponemos a pensar que es algo bastante similar a lo que sucede en caso de las violaciones a las mujeres y a los niños y a los hombres en general, ¿no?
Exacto, y por eso nosotros además trabajamos el tema de los derechos interseccionales, ¿no? O sea, un ejemplo de la chamba que hemos trabajado en No Tengo Miedo tiene que ver con capacitar a personal del Ministerio de la Mujer, mm-hmm, para que atienda, por ejemplo, a la diversidad de mujeres. Entonces, no solamente estamos hablando de una mujer que puede ser cisgénero, sino de pronto también de una mujer que es lesbiana, de una mujer que es una mujer trans, y todas finalmente para el sistema de salud del Estado peruano deberían ser y consideradas como mujeres, ¿no?
Así es. Y también he visto un poco de lo que han estado haciendo también alrededor, ya para terminar un poco este bloque, de cómo esta violencia hacia la comunidad LGTBIQ se vio en la época de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando alguna persona transgénero haya ido a votar y, uh-huh, no haya correspondido su imagen con la de la foto del DNI, o de repente que las personas hayan reaccionado de una manera violenta, ¿no? Porque, o sea, reacciones de todo tipo pueden haber, porque no es algo común en el Perú aún. O sea, no es algo de que se hable, es algo hasta un poco tabú, por así
exacto,
decirlo. Pero violencia, ¿no? O sea, ¿qué?
No, y finalmente por eso es que nosotros además promovemos este tema que consideramos fundamental en el colectivo, que es la ley de identidad de género, ¿no? Uh-huh. O sea, sin una adecuada ley de identidad de género, que además ya se han promulgado en otros países de Sudamérica, en realidad la comunidad trans no va a acceder a la mayoría de derechos que le corresponden, además de manera constitucional, como por ejemplo tú bien mencionabas, que es el derecho al voto, ¿no? Mm. Nosotros hicimos una pequeña campaña en redes que era sobre voto trans, invitando a la comunidad trans a que nos cuente cómo había sido
su experiencia
¿no? en los centros de votación. Así es.
Eso es muy, muy interesante. En verdad, ya para terminar este bloque, nos parece que es algo importante de hablarlo, de conversarlo, de discutirlo, de presentarlo, de expresarlo, porque hemos sido catalogados como el país con más nivel de homofobia de Sudamérica, lo cual para mí es algo totalmente lamentable. Supongo que para ustedes también.
Exacto, y es uno de los caminos en los que hay que trabajar, y una de las principales cosas, estamos convencidos, tiene que ver con la visibilización, ¿no?
Exacto, uh-huh, así es, perfecto. Ok, entonces vamos a un bloque. Muchas gracias, bien, Eduardo, seguimos contigo después de este corte.
¿Estás?
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, Eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigatou gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa es...?
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Ay, qué aburrido.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para gente se refresca.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanques.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenidos para todos.
¿Sabes qué ha pasado durante la semana? Es el momento de actualizarse. La información como tú la pides en el tema del día.
Y estamos de regreso en Carta Abierta en Zona PUC, siendo las 2:16 de la tarde. Seguimos aquí con nuestro invitado, Eduardo Villanueva Fluker, del colectivo No Tengo Miedo. En este bloque, Cuervos en Todas, vamos a hablar un poco sobre las acciones de este colectivo, tratar de conocer un poco cuál es su misión, su visión. Yo lo conozco un poco, pero podrías hablar un poco para los chicos que están escuchando.
Sí, claro que sí. No Tengo Miedo es un colectivo de un grupo de, en realidad, amigos, que se creó en el contexto de la discusión de la unión civil en el Perú en el año 2014. Uh-huh. Fuimos un grupo de básicamente comunicadores y antropólogos y sociólogos de aquí, de la Universidad Católica, y decidimos crear ese colectivo cuyo principal interés era un poco visibilizar cómo estaba viviendo la población LGBTIQ en Lima. Sabíamos que el momento de hacerlo respondía a una coyuntura bien especial, que era la unión civil, en donde estábamos descubriendo además que los jóvenes cada vez tenían menos miedo de hacer visible su orientación sexual. Y lo que hicimos fue empezar una pequeña campaña en redes, que básicamente lo que hacíamos era preguntarle a las personas cómo es para ti vivir en Lima siendo LGBTIQ. Y así empezó la historia de No Tengo Miedo. Entonces, uh-huh, muchísima gente empezó a escribirnos a No Tengo Miedo con sus fotos, además, cosa que nos alegró muchísimo, la foto de su cara y una historia al costado, ¿no? Y bueno, esa es la parte bonita, pero una de las partes malas es que descubrimos que el 80% de esas historias que recibíamos de cómo es para ti vivir en Lima siendo LGBTIQ respondían a, por supuesto, situaciones de discriminación, de exclusión y de violencia por parte no solamente del Estado, sino también de miembros del hogar, ¿no?
Claro, muy bien. Y bueno, y regresando un poco dentro de lo que tú acabas de decir, LGTBIQ. Yo, uh-huh, siempre digo LGBTI, pero me imagino que Q se refiere,
sí,
a queer.
Queer, a ver, en un rápido resumen, bueno, lesbianas, sí, son mujeres que se identifican como mujeres y que tienen atracción, uh-huh, hacia otras mujeres. Homosexuales o gays se refiere a hombres que se identifican a sí mismos como hombres y que tienen atracción hacia otros hombres. Bisexuales, cuando el tema es indistinto, es decir, que pueden gustarle hombres o mujeres y o mujeres. Un hombre trans es una persona que nació con una...
un género.
Exacto,
¿no?
Un género asignado, pero que se percibe a sí misma, porque al final eso es lo que es el género, no es una autopercepción.
Exacto,
subjetiva,
es un concepto
acerca de quién tú eres. Y en el caso de hombres trans, se refiere a hombres que nacieron con genitales femeninos, pero que se identifican a sí mismos como hombres, ¿no? El caso queer es un caso un poco más, digamos, problemático, porque se refiere más a una... postura un poco política también, que tiene que ver con deconstruir y tiene que ver con estar en contra del binarismo, es decir, solamente hay hombres, solamente hay mujeres,
claro,
solamente me gustan los chicos, solamente me gustan las chicas. La identidad queer es un poco más, digámoslo, en algún sentido revolucionaria, y en realidad va cambiando de significado según desde dónde se utiliza, ¿no? Pero tiene,
claro,
que ver con la irrupción, con ser un poco disruptivo respecto a lo que socialmente se establece dentro de la identidad y la
orientación. Claro, claro. Y bueno, y dentro del colectivo, yo he tenido más, bueno, siendo yo escénica, ¿no? He tenido más como allegada a los productos teatrales que han tenido, que se han dado, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco de eso?
Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, al final nuestro objetivo es poner en la agenda pública y también poner en la agenda política esas problemáticas que tiene la comunidad LGBTIQ, y básicamente nos centramos en este momento en tres agendas bien específicas, ¿no? Una es la inclusión en el Plan Nacional de Derechos Humanos, lo otro es trabajar por promulgar junto a otros colectivos la Ley de Identidad de Género, y finalmente trabajar también el tema de la Ley contra los Crímenes de Odio. Y para lograr esos objetivos lo que hacemos es trabajar en distintos campos. Uno de ellos, como bien mencionas, es el tema del arte, bajo la argumentación de que hay cosas que de pronto una persona no puede entender o no va a entender del todo bien si es que lee una investigación,
claro.
Pero quizá a través del arte se movilizan ciertas cosas en uno que hace que uno pueda ser un poco más empático con realidades que de pronto desconocen, ¿no? Y siempre partimos de esa idea de que muchas veces se teme justamente lo que no se conoce, y lo que nosotros tratamos de hacer es hacerlo cotidiano. Entonces, a través del arte hemos trabajado una serie de obras de teatro, todas básicamente de corte testimonial.
Así es.
Una con mujeres trans, una con una serie de diversidades, y la última, que la pusimos en el Museo de Arte, en el Lugar de la Memoria, en ambos lugares, fue Un Monstruo Bajo Mi Cama, que era la historia de cinco chicos gays y sus vínculos con su madre, ¿no? Entonces, a través de estas obras lo que intentamos es sensibilizar a la población en general acerca de ese tema, pero también invitamos a autoridades políticas, a gente que sabemos que maneja temas en el gobierno, para que de algún modo nos dé la mano en esa búsqueda por conquistar esos derechos, ¿no? Esa es una parte que está vinculada al arte, pero también hacemos ya más investigación, básicamente porque no hay mucha investigación al respecto sobre la comunidad LGBTIQ, y en realidad, claro, es complicado, y para esto contamos con, claro, Malú Machuca y Rudy Cochela, y además ahora Adriana Gallegos, y ellos son parte del equipo de investigación. Son de sociales de aquí de la Universidad Católica, y han trabajado, como te comentaba, este estado de violencia, que es un barrido sobre situaciones de violencia en Lima, y ahora están trabajando una segunda investigación ya a nivel nacional, en donde se incluyen regiones importantes, para un poco conocer cuáles son las realidades escapándonos de esa famosa burbuja llamada Lima, ¿no?
Exacto, exacto. No, y definitivamente es muy interesante. Y te hablaba, bueno, te hablaba un poco también de las obras, porque siento que si bien la investigación es muy importante y está presente, como tú dices, lo que llega más a las demás personas son aquellas cosas que son más multidisciplinarias, ¿no? Entonces, de hecho, la obra, al menos desde afuera, por ejemplo, tuvo una gran acogida y fue bien bonito porque la pusieron, si no me equivoco, en la Plazuela de las Artes.
Sí.
Y era de entrada gratuita y reventaba de gente, o sea, tú veías colas y colas y colas afuera de la plazuela, la gente tratando de entrar a ver, y a mí me emocionó muchísimo. O sea,
y de hecho la experiencia con Un Monstruo Bajo Mi Cama también ha sido igual de linda, básicamente porque, por ponerte un ejemplo bien concreto, en una de las últimas funciones lo que hicimos fue invitar a candidatos y candidatas de los distintos partidos que se estaban presentando en ese entonces al Congreso, y los hicimos ver la obra. Terminó la obra y luego de esta obra hicimos un conversatorio acerca de cuáles eran las propuestas.
¿Con ellos en el público o ellos en el escenario?
No, con ellos en el público, mirando la obra en primera fila. Terminó la obra y a ellos los pusimos en el escenario en una silla,
pues, sí, eso
para
justo.
Que nos cuenten cuáles eran sus propuestas a favor de la comunidad dentro de cada uno de los partidos que ellos mismos representaban, ¿no? Entonces nosotros hemos tomado nota de esas promesas, esas famosas promesas de campaña que muchas veces los candidatos tienen y que luego no cumplen, para poder recordárselas una vez que asuman el poder.
¿Y qué partidos estuvieron presentes?
Estuvieron presentes Fuerza Popular, estuvo presente Peruanos por el Cambio, el Frente Amplio y la alianza entre el APRA y
el PPC.
Y el PPC.
Muy bien, pero qué genial, ¿no? O sea, yo no, eso sí no lo supe, pero me parece muy interesante porque sí, pues como te digo, o sea, es una manera no, o sea, menos violenta, por así decirlo, ¿no? De llegar a las personas que de alguna manera están en contra, ¿no?
Y entonces, de hecho nosotros tenemos la información de que a un grupo de estos candidatos al Congreso les mandamos la investigación, que digamos es información un poco más dura acerca de datos de violencia.
Exacto.
Y no la leyeron, pero por ejemplo luego vieron la obra que te cuenta la historia a través del arte, pero que finalmente te está retratando los mismos tipos de violencia a las que nos vemos afectados. Y es un camino distinto y muchas veces más eficiente para hacerle entender o hacerle sentir al público en general algunas de las cosas que vivimos como comunidad, ¿no?
Sí, definitivamente es una cosa más muy bonita. ¿Y cuáles son los planes de alguna manera que tienen ahora, que tiene el colectivo ahora, no sé, ya no necesariamente respecto a teatro, ¿no? Pero de repente ya tenemos más o menos lo que nos estás contando a nivel de investigación, pero a nivel, no sé, performática, a nivel de marchas, de talleres, no sé qué.
Nosotros tenemos un par de líneas de trabajo más. Una está vinculada al activismo y otra está vinculada a la educación.
Sí.
Dentro del tema de educación, lo que seguimos haciendo es dando charlas por todos lados, a distintas instituciones, colegios, universidades que nos piden que hablemos de cuál es la problemática del LGBTIQ en Lima y también en provincias. Y para el tema del activismo contamos con una red de voluntarios con los que trabajamos distintos temas vinculados a ciudadanía LGBTIQ, ¿no? Entonces, una de las últimas cosas que hemos hecho fue trabajar junto además a otros colectivos. Eso no es una cosa que hayamos hecho solamente nosotros, que es la vigilia ahora la semana pasada en el Congreso, sí, por el tema de la ley contra los crímenes de odio, ¿no?
Exacto. Bueno, y a propósito, ¿no?, de lo de la masacre sí vi lo que sucedió. Y a nivel de charlas y talleres, más o menos, ¿cuál es la respuesta de las personas cuando han ido de repente a lugares que normalmente no como acogen?
La verdad es que principalmente nosotros hemos notado muchísima curiosidad, básicamente. No hay ninguna, mala onda previa frente al uso de esos temas, porque creo que finalmente lo que necesitamos todas las personas es información y un poco de educación acerca de algunos temas, ¿no?
Y es que sería justo eso te quería como...
Claro.
De hecho, ¿cómo sería también trabajar un poco con el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, tratar de generar que la agenda también ingrese a ese lado,
sí,
¿no?, para que sea algo de lo que se pueda hablar en colegios, por así decirlo.
Es verdad, nosotros hemos trabajado básicamente con dos ministerios, uno es el de Educación y el otro es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y bueno, hay un tema con los ministerios y es que por el tema político muchas veces cambian a las personas.
Sí,
entonces, por ejemplo, ahora nosotros estamos como medio en stop con el tema de los ministerios porque sabemos que las movidas todavía no son claras y van a cambiar. Pero, por ejemplo, sí conversamos en su momento con el encargado de la ley, de la Cruzada contra la Violencia Escolar, porque en una de las cifras que sacó el Ministerio de Educación descubrimos que una de las variantes más conocidas y más recurrentes del bullying estaba vinculado con el bullying homofóbico, ¿no? Entonces sí son temas que nos interesa trabajar con el Ministerio de Educación, pero también con el Ministerio de la Mujer, y finalmente en realidad consideramos que son derechos interseccionados y que se podrían trabajar en realidad desde cualquier ministerio, ¿no?
Así es.
O sea, la realidad de la educación debería ser transversal a cualquier proyecto.
Definitivamente, pero sí, genial que hayan podido ver ambos, ¿no?, ambas relaciones con ambos ministerios, que me parece bastante, bastante importante. Y bueno, ya cerrando este bloque, quiero agradecerte por haber estado acá con nosotros, contarnos un poco más del colectivo. De hecho, este programa ha sido bastante, bastante interesante. Creo que ha sido uno de los más bonitos que hemos tenido.
Muchas gracias por la invitación y, por favor, cuando quieran, y los invito a que visiten la página No Tengo Miedo para que puedan ver toda esa información que hemos ido.
¿La puedes repetir, por favor?
Sí, la dirección es notengomiedo.pe y ahí van a poder encontrar no solamente las líneas de trabajo que realizamos, sino la posibilidad de descargarse de manera gratuita esas investigaciones que hemos venido trabajando.
Y bueno, y de participar de manera activista y en diferentes investigaciones.
Sí, claro, convocatorias todo el tiempo para distintas cosas y de verdad sería interesantísimo que gente de la universidad nos pudiera acompañar.
Genial. Muchas gracias, Eduardo. Ahora seguimos con una propaganda y regresamos con la Bolsa Laboral Comunica.
A tu medida. Escucha Zona PUC.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, chibolo. Ya acabó su hora. Salgan de cabina.
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7:30 de la noche en el Demo por Zona PUC.
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC. ¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, ¿cómo se llama esa canción? Esa canción es Gente de Turista. La banda Dance Rock Indie Pop fue lanzada el 13 de septiembre del 2012. La producción general fue por la misma banda, pero fue mezclada y masterizada por Big Monster Studios, aunque con ayudita de Alejandro León. El diseño del disco fue por Jonathan Castro.
Escucha Sintonizarte. Escúchala tú también. Todos los viernes de 6 a 7 en Zona Pop.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en
corte,
Zona Pub, todo lo vemos música.
¿Quieres encontrar chamba, mejorar tu CV y por fin convalidar tus prácticas? No te muevas, porque estás en Clasificados del Cuervo.
Bien, estamos de vuelta con Clasificados del Cuervo. Hoy, siendo las 2 y 31 de la tarde, tenemos aquí, gracias a Adrián, una gran oportunidad para la gente que les gustaría hacer una pasantía en Pixar. ¿Qué les parece? En Pixar, a ver, más o menos lo que dice aquí, y lo pueden encontrar fácilmente, bueno, yo lo encontré muy muy fácilmente buscando pasantías Pixar en Facebook, pero sí, encontramos que esto sería para aquellos que están terminando su bachiller, máster o doctorado, para empezar la residencia, por así decirlo, ¿no? Y entre las responsabilidades que tendría dentro de esta pasantía serían estar encargados de la parte de monitoreo, ¿no? De las animaciones. Disculpen que me demore, estoy tratando de traducir así rápidamente, está todo en inglés. Así que me imagino que ese es uno de los requisitos. Optimizar los modelos y las tomas. Y chequear la parte final, ¿no? De las imágenes. Así que imagínense, definitivamente, bueno, hay un, si no me equivoco ahorita, hay un peruano que trabaja modelando animaciones en, ¿cómo se llama esta otra empresa animadora grande? Si no me equivoco, la que hizo Owl, y bueno, una también muy grande como Pixar, Universal, si no me equivoco. Y él, bueno, él es peruano, lo han entrevistado varias veces acá, y él es uno de los socios de la escuela Epic, por ejemplo, ¿no? Entonces, no crean que sea, es algo muy, muy difícil de ver. Seguidamente, tenemos también en la bolsa laboral, se está buscando un coordinador en negocios, marketing y comunicaciones para la empresa. ¿Qué empresa es? Perdón. Tenemos. No dice la empresa. Pero bueno, pero ¿a dónde se puede enviar si uno? La Fundación Pioneros. Y esto lo pueden encontrar fácilmente en universia.edu.pe. Y tenemos dos anuncios más para la gente de la oferta laboral del CISEPA, el Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Católica. Está en busca de practicante que apoye la coordinación de investigaciones e incidencias en la organización de eventos académicos, difusión de los mismos, manejo de redes, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que esté interesada puede ingresar a la bolsa laboral de la universidad y buscar esta solicitud de trabajo que están pidiendo. Y seguidamente tenemos la oferta laboral de la Asociación Educativa Casuarinas, que está en la búsqueda de un practicante preprofesional de marketing o afines. Tienen que tener un buen manejo de Excel, bueno, lo básico, ¿no? Que de alguna manera un practicante preprofesional necesitaría, que pueden aprender muchas cosas, ¿no? También tenemos un practicante para comunicación interna en Winters. Se necesita apoyo para el diseño gráfico y hay una vacante. Pueden también verlo eso en Universia. Y bueno, finalmente, Yo tengo otra que es en el Centro Cultural del Olivar. Se está solicitando un practicante preprofesional del área de artes escénicas. Así que también pueden mandar su CV a cultura@munisanisidro.gob.pe. Así que muy bien, pasamos ahora a la agenda cultural.
La agenda.
Llegamos a la agenda cultural y ya para cerrar el programa de hoy. Bueno, hoy si vemos un poco nuestra agenda Q, que mucha gente ya casi no le da mucha bola, hay un evento que se llama Gira MSP. Este evento tiene como objetivo empoderar a los estudiantes con las herramientas y soluciones que necesitan para desarrollarse profesionalmente y ayudarlos a alcanzar objetivos. Organizan Tech Club PUC y comunidades Microsoft en el aula polivalente A100, en el Complejo de Innovación Académica, a las 9 de la mañana. Uy, perdón, esto ya fue hoy. Bueno, espero que lo hayan podido disfrutar. Para el día de mañana se estrena la obra La Prudencia, que es una comedia negra del autor argentino Claudio Goldberger. Este es un proyecto final de artes escénicas de Nata Niño de Guzmán, en el cual actúan 3 mujeres, y se está presentando en la Casa Cultural Mochagraña, que se queda en Barranco, a las 9:30 de la noche. Las entradas están en las boleterías del teatro y, bueno, me parece que tienen como unas 4 funciones más, así que estén, entonces de repente los pueden entrar en Facebook, se ve una obra bastante interesante. Otra obra que se están presentando ahorita en el CCPUC, dos obras que se están presentando ahorita en el CCPUC son El Mago Soy Yo También, con el guión del peruano Gonzalo Rodríguez Risco y dirigido por Marco Muletaler. Marco Muletaler es el, como decirlo, el productor del CCPUC prácticamente. Y se celebran así los 20 años de trayectoria del mago George. Lo acompaña el gran actor y comediante Cristian Isla. Así que en verdad me han recomendado bastante esto. Dicen que es bastante interesante. Siempre las obras de teatro que están juntas con magia son bastante interesantes. Seguidamente, el coro y conjunto de cámara de la Católica está presentando un concierto el jueves 23. Lo organiza OPROSAC, así que será en el Café Cultural de Letras. Para cualquiera que pase por ahí, las personas que les guste la música clásica, siempre normalmente los conciertos del coro empiezan con canciones instrumentales, con grandes músicos que llama Juanita La Rosa, la directora, y seguidamente hacen por lo menos unas 5 o 6 canciones de un mismo repertorio, ¿no? Ahorita no estoy segura cuál exactamente van a hacer, no lo han puesto aquí en el evento, pero si no me equivoco, es una de Mozart. Pero bueno, ahí los dejo para que se enteren. Si pasan por el Café Cultural de Letras, lo podrán ver el día jueves 23 en el horario de 12 a 3 de la tarde. Seguidamente tenemos también esta semana el estreno de otra obra de proyecto final que se llama Estás Igual. Muy, muy cerca de aquí, en el Galpón Espacio. Pueden encontrarlo cerca de La Romana, que está ahí a la altura de Sucre con la mar. Este lugar es un lugar alternativo, muy interesante, que mucha gente no lo ve porque pasas y ves un portón de metal, pero es un lugar muy, muy bonito porque cuando no encuentras teatro, ahí puedes hacerlo fácilmente. De hecho, son muy abiertos a recibir diferentes cosas. Y esta obra, como les digo, Estás Igual, es el proyecto final de la alumna Valeria Hurtado, quien está dirigiendo la obra con 2 grandes, grandes actores. Uno de ellos es Rolando Reaño, que si no me equivoco ha hecho varias cosas de impro antes. Y pueden verlo este sábado 25 a las 8 de la noche. Las entradas las pueden encontrar en boletería. Y les recomiendo que vayan temprano, porque en verdad el galpón es pequeño, así que de repente no encuentran entradas. Y finalmente, la otra obra que les decía que está en el CCPUC es un informe sobre la banalidad del amor. Es una obra dirigida por Carlos Tolentino y las actuaciones de Javier Valdés y Camila Zavala, que es egresada de nuestra especialidad de artes escénicas en Comunica, donde se desarrolla la tormentosa relación entre Hannah Arendt y Martin Martin Heidegger. Así que la gente que no solo le gusta el teatro, sino que le gusta la filosofía, pueden enterarse muchas cosas de lo que sale, ¿no?, de la vida personal de muchas de estas personas hacia sus teorías. Así que es algo bastante interesante. Quien quiere ir a verla puede encontrar las entradas en Teleticket y en boletería. Ha tenido bastante rebote esta obra, así que les recomiendo que vayan. Y finalmente, recordarles que este viernes, sábado y domingo se presenta Los Justos. Es la obra de Albert Camus, que está la versión de Daniela Maru Silva, que es egresado de también de la especialidad de audiovisuales, gran dramaturgo, y que está dirigida por Rodrigo Chávez, egresado de nuestra especialidad de artes escénicas. Actúan dos egresados también de la facultad y un estudiante de la especialidad de artes escénicas. Es una obra que también está dando mucho que hablar, pues presenta un tema bastante fuerte, que es la ética dentro de un grupo terrorista en la época del zar en Rusia. Así que ha dado bastante que hablar, justamente porque tratan de mostrar lo que es entender lo que está detrás de este pensamiento terrorista y no simplemente juzgarlo, ¿no? Entonces, de hecho, es algo que no mucha gente suele ver con facilidad. Bien, entonces eso ha sido todo con nuestra agenda cultural y con nuestro programa del día. Les damos muchas gracias por escucharnos. Pueden volver a escuchar el programa o de alguna parte, seguro, de nuestra entrevista de Eduardo Villanueva en Audios PUC, y también lo pueden ver en la página de Carta Abierta. Sí, también ya tenemos nuestra página, así que ya pueden entrar. El lanzamiento oficial fue dado en el aniversario de la semana anterior, el cual fue muy bonito en realidad. Agradecemos mucho a las personas que pudieron estar ahí. Y sin más que decir, me despido dando muchas gracias a Adrián en los controles y a Karen en la producción. Hasta la próxima semana, nos vemos a las 2 de la tarde en Carta Abierta en Zona PUC.